Make the holidays stress-free for pets with PetMeds, the modern trusted platform for pet health. They have top RX brands, calming chews, and essentials to keep pets comfortable through holiday festivities. Plus, PetMeds has so many great stocking stuffers for pet lovers, and every order comes with a surprise treat for furry family members. Visit PetMeds.com and use promo code PODCAST for 40% off. PetMeds, care you trust to keep pets happy and healthy all season long. With the holidays here, PetMeds is the trusted pet healthcare platform every pet parent needs. If a pet eats something they shouldn't, the Dr. Cuddles Ready Rescue Emergency Kit is there for quick relief, something everyone should have on hand for holiday gatherings. PetMeds also offers top RX brands and health essentials for happy, healthy pets through the holidays and every day. Visit PetMeds.com and use promo code PODCAST for 40% off. PetMeds, care you trust.
Yo me imagino al malagueño
yo también
jugando ahí, que creo que ha ayudado a acomodar mucho más las piezas en el centro del campo del Real Madrid. Que le da más libertad a Valverde, que le da más libertad a Bellingham, que ayuda mucho en la creación de juego. No sé, me parece un futbolista que está aportando más en el Real Madrid en este momento de la temporada.
Habrá que verlo, y ahora en tiempo de debate seguimos hablando de este Real Madrid-Sevilla. El domingo a las 6:30 tenemos doble turno. Empezamos por lo de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo Español, Cristian Santana, María San Blas. ¿Cuáles son las novedades de Diego Martínez y Manolo González?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues una Unión Deportiva Las Palmas que quiere cerrar el año de manera positiva, y que mejor que hacerlo en casa ante un rival directo, y que con una victoria le colocaría 7 puntos por encima de la zona de descenso, que ese es el principal objetivo del conjunto de Diego Martínez. Con todo ello, es duda Alberto Moleiro hasta última hora por unos problemas que tuvo en el último partido y que supusieron su cambio. Vuelve Fabio Silva de Alexoria, que se perdieron el partido pasado por acumulación de tarjetas, así que Diego Martínez, que tiene a casi todo, a Janus, que todavía lo espera al 100%, pero que no tendría que pasar nada raro para que fuera al menos convocado, y una alineación que casi que nos la sabemos de memoria del técnico gallego, con Silesen en portería, lateral derecho para Marvin Parr, lateral izquierdo Mika Mármol, pareja de centrales Alex Suárez y Maquena, por delante Campaña y Dario Esugo, Kirian a una banda, vamos a ver si está Molero, que es la principal duda, como decía. Si no, podría mover a Javi Muñoz, a la otra banda a Sandro, y arriba el arquero Fabio Silva. María San Blas, ¿cómo llega el Español?
¿Qué tal, Cristian? Pues el Español afrontará su segundo partido de la semana en un desplazamiento siempre complicado, como es ir a visitar a la Unión Deportiva Las Palmas, donde se reencontrarán con un viejo conocido, con Diego Martínez. Manolo González recupera a Paul Lozano, que no pudo jugar ante el Valencia por ver la quinta María ante Osasuna, y ya con prácticamente la enfermería vacía, excepción de José Grajera. Los pericos siguen en descenso con 15 puntos a uno de la permanencia, y solo les vale ganar si quieren tener buenas sensaciones antes del parón. El técnico perico se la juega, y veremos si sigue siendo entrenador finalmente del Español después del parón. Sea como sea, lo que está claro es que deben ir a buscar la victoria por lo civil o por lo criminal, tras sumar solamente 2 de los últimos 9 puntos.
Y de este Unión Deportiva Las Palmas Español, Nahuel, ¿qué esperas? Entiendo que victoria local, ¿no? Porque en el Fantasy era muy optimista.
Sí. Vamos, es que viene muy bien la Unión Deportiva. Está haciendo Diego Martínez números muy difíciles de superar en el contexto del conjunto canario, que recupera a Fabio Silva en la punta, que es fue una ausencia que le hizo daño el otro día, que creo que...
Buen delantero, ¿eh?
Sí. Y creo que lo echó en falta. A pesar de haber hecho un gran partido en el Reale, tiene esa calidad diferencial para la Unión Deportiva de Las Palmas, está siendo uno de los jugadores más destacados. A partir de ahí, es que ve al equipo funcionando como un reloj. Da la sensación de que en defensa, a pesar de que vayan cambiando las piezas mínimamente, el equipo es muy reconocible. En el centro del campo, lo de Sugo a mí me está volviendo loco. Está pareciendo un futbolista descomunal. Hemos recuperado la mejor versión de Kirian. Juegue Campaña, juegue Javi Muñoz. Cambia un poco el perfil del equipo, de tener un poquito más el balón, ser un poquito más vertical, pero no baja el nivel. Y luego, si puede estar Moleiro, que tiene esa duda Cristian Santana en la previa del partido, estamos hablando de prácticamente el 11 de gala en el conjunto de Diego Martínez, que se enfrenta a un Español, Adri, que a mí el otro día me dejó frío, que tenía una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y ir del descenso, y no terminó de poner toda la carne del asador contra el Valencia.
A mí me gustó más en la primera parte, de inicio, con una buena versión de Javi Puado, pero es una victoria en los últimos 5 partidos del Español, que ahora mismo es 18º, está en puestos de descenso.
Sí, Creo que ha bajado un pelín el nivel Joan García, que el tramo inicial de temporada había sido el mejor. Y al que sí que veo muy enchufados a Puado. A mí Cardona igual es el acompañante que más me gusta para el capitán del Español. Recupera a Paul Lozano, está Alex Clara en el centro del campo. Yo creo que por ahí tiene con qué agarrarse a los partidos el Real Club Deportivo Español. Y luego habrá que seguir viendo ese rendimiento de los Roca, de Justin, de este tipo de jugadores que van sumando, que poco a poco van contribuyendo al equipo, a pesar de que tiene muy poquita experiencia en primera división.
Qué falta le hace a Manolo González. Y para este partido en clave fantasy, Fran, ¿qué?
Jasper Cillessen. Creo que es un partido ideal para que Las Palmas vaya primero construyendo una solidez defensiva y después ir proponiendo en ataque con a priori un rival directo, como es el Real Club Deportivo Español. Veo bien a Cillessen y creo que puede ser un buen día para dejar la portería a cero.
Vale, pues ahí queda la recomendación de Fran González. A las 6:30 el domingo tenemos otro partido en Butarque, Leganés, Villarreal. Fran González, Xavi Mata, ¿cómo llegan los dos equipos?
Y yo saludo súper encantado. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas de nuevo. El Club Deportivo Leganés, que llega después de ganar al Fútbol Club Barcelona en esa victoria en Montjuïc por 0-1, y que lo que va a buscar es cerrar el 2024 lo mejor posible frente a su afición. Esta semana ha habido jugadores que han tenido molestias, como Juan Cruz en su tobillo, Munir El Haddadi o un Renato Tapia, que no se ha entrenado en toda la semana. Así las cosas, este podría ser el 11 de Borja Jiménez, protagonista, por cierto, esta semana en la pizarra de Quintana, con Marco Dimitrovic bajo palos. Retornaría a la defensa de cuatro con Altimira, un ex del Villarreal, en el costado derecho de la zaga, en el izquierdo Javi Hernández, en el eje de la zaga Jorge Sáenz, junto a Sergio González, en el doble pivote Brasanac, junto a Niyu, por delante Sise y arriba, costado derecho, otro ex del submarino amarillo como Dani Raba, en el izquierdo está yendo de menos a más en la temporada Óscar Rodríguez, y en la delantera no hay duda, está siendo el delantero titular en las últimas semanas Miguel de la Fuente. Así se presenta el Lega, que quiere ganar a un Villarreal que, ¿cómo llega? Xavi Mata, muy buenas.
Saludos, amigos de la pizarra. Lo primero de todo es con la novedad, y es que Ayoce Pérez no va a estar disponible para el domingo. Ha sido anunciado hoy en rueda de prensa Marcino por unos problemas musculares, así que el Villarreal se queda sin su máximo goleador. Eso sí, se cree que Gerard Moreno podrá ser sustituto como titular. Además, también la otra buena noticia es la alta de jugadores como Parejo, Kiko Femenía y Baena, quienes vuelven tras la sanción que les dejó fuera en el partido en casa del pasado miércoles. Con todo esto, creemos que el Real saldrá con Luis Junior en portería, Femenía, Albiol, Logan Costa y Cardona en defensa, al medio del pivote con Comesaña y con Parejo, una banda para Pino, la otra para Baena, y arriba la referencia Gerard Moreno y Terno Barri. El Villarreal quiere que el último partido sea un punto de inflexión y que antes del parón se vaya con buenas sensaciones ganándole al Leganés.
Es Villarreal. Buen partido, creo, en Butarque, el de las 6:30.
Sí, el derbi de Diego Conde, de Adrián Altimira, ¿no? Que yo en Adrián Altimira veo un futbolista que puede hacer carrera en el Villarreal, que está teniendo problemas ahí en el lateral derecho. Bueno, me parece.
Enjoy your Christmas tradition served fresh at Raley's in Nob Hill. This week, clip your digital member deal to bring home a juicy Raley's USDA Choice Bone-In Ribeye Roast, California Raised by Harris Ranch, for $6.97 a pound, limit one while supplies last. And complete your holiday feast with russet potatoes or red sweet potatoes on sale for only 97 cents per pound. Unwrap even more delicious deals for the holidays at Raley's.com or download the Raley's app. Celebrate with full plates and full hearts. Only at Raley's in Nob Hill.
The perfect holiday meal starts at Food Max. Make it memorable with beef bone-in rib roast for just $5.88 per pound. Or choose cooked spiral-sliced bone-in hickory half ham for only $1.89 per pound while supplies last. Food Max has everything you need to complete your holiday feast, all at prices worth celebrating. And with select stores open Christmas Day, we're here whenever holiday magic or mayhem strikes. Visit us online for store hours. Let the festivities begin with low prices at Food Max.
Un partido muy incómodo para el momento que vive el Villarreal, que creo que no termina de salirle nada, que no termina de encontrar o de consolidar una pareja de delanteros titular, sobre todo por las molestias de Ayoce, pero porque tampoco están dando su mejor rendimiento en las últimas jornadas. En fin, tengo la sensación de que es un momento de pocas certezas para un Villarreal que sigue concediendo mucho, sí, y creo que este demasiado tipo de puertas el Leganés las puede aprovechar.
Son 28 goles en contra los que lleva el Villarreal en 17 jornadas y le va a tocar llevar la iniciativa, porque sabemos que el Leganés de Borja Jiménez se encuentra muy cómodo también en su casa
cediendo la iniciativa al rival y esperando atrás.
Es que desde principios de noviembre no encontramos un Villarreal reconocible. No gana desde el 3-0 al Alavés en el Estadio de la Cerámica y ya ha llovido. Fíjate, y ya ha llovido. Y claro, enfrente te encuentras un Leganés que se lo preguntaba a Miguel Quintana a Borja Jiménez el otro día aquí en la pizarra. Quizá llegaba a Montjuic después de la derrota más dolorosa de toda la campaña, ese 0-3 frente a la Real Sociedad. Y mira de qué manera se ha repuesto. A mí sobre todo ese centro del campo con tanta facilidad para repetir esfuerzos, con lo de Neyu, con Sisei, con Brasanac, me convence muchísimo y creo que es un hueso muy duro de roer para el Villarreal. Que eso sí, con la vuelta de Comesaña tiene que proponer algo más ahí en el centro del campo.
Estoy de acuerdo. Y además, como dice Nahuel, en el caso del Leganés, debe llegar lanzado después de la victoria en Montjuic. ¿Recomendación fantasy para el partido, Fran?
Lo veo muy difícil, pero tanto para el Leganés como para el Villarreal, de verdad. Es muy difícil de pronosticar este partido.
¿Aquí no tiras a tablero con vaina?
No.
¿No?
Que va, yo no lo voy a poner, ¿eh?
Pero...
muy complicado. No quiero ir a lo fácil porque viene de marcar... pero es que me está convenciendo mucho Sergio González, sobre todo a la hora de ganar duelos, va a estar Tierno Barry y por eso intuyo que tanto Baena como Pino le van a ofrecer centros, al igual que a pelota parada Parejo, y podría ser la alternativa con la que me quede. Insisto, no recomiendo a nadie, pero en el caso de Sergio González.
Vale, pues apuntado queda. Y ya para cerrar la jornada y estas previas de la Liga, Betis Rayo Vallecano el domingo a las 9 en el Villamarín. Agustín Varela, Sergio Torres, ¿qué nos contáis en la previa del encuentro?
¿Qué tal? Muy buenas. El Betis, tras conocer su rival en Conference, el Gante, pues ya piensa en el último partido del año en el estadio Benito Villamarín. El Betis además quiere ganar el partido para acercarse, después de su victoria ante el Villarreal, para acercarse a las posiciones que las que persigue el conjunto verde y blanco y es donde debe estar, que es en la zona noble de la clasificación. Va a haber novedades, ha vuelto a entrenar ya con total y absoluta normalidad Fornals, otro futbolista más recuperado por Pellegrini, que ya va viendo un poco la luz en posiciones en las que el equipo ha estado bastante cojo con la plaga de bajas que ha asolado al conjunto bético. Además, dos jugadores fundamentales que no estuvieron ayer, uno por lesión, por no estar inscrito como es Isco y otro por sanción como Lo Celso, no estuvieron ante en Helsinki, van a estar lógicamente a disposición de Manuel Pellegrini. Va a haber 6 o 7 cambios en el once inicial respecto al conjunto verde y blanco que ayer inició el partido frente al Helsinki, y se espera una gran entrada en el estadio Benito Villamarín con la tradicional lluvia de peluches cada Navidad también por parte de la afición verde y blanca ante un Rayo que llega después de, bueno, pues haber hecho buenos resultados en los últimos partidos. Sergio Torres.
Buenas tardes, Agus, Pizarras. Pues el Rayo termina el año muy tranquilamente, la verdad. Está situado en zona media de la tabla, no ha perdido en las 3 últimas jornadas de manera consecutiva. Además, viene de empatar en la Cerámica ante el Villarreal, un campo difícil, un rival de la zona alta de la tabla, y fue un partido que se jugó esta semana y que se aplazó en su día por la Dana. El único tema que se le ha enquistado a este Rayo Vallecano es lo de James Rodríguez, fuera de la convocatoria ante el Madrid. Tampoco estuvo el colombiano ante el Villarreal. Veremos, chicos, si hay movimiento en este mes de enero para intentar ganar en el Villamarín 12 años después. Íñigo no va a contar con Mumin, que está sancionado por acumulación de tarjetas, y son muchas las alternativas que tiene el míster para confeccionar un once que podría ser este: Batalla en portería, Chavarría, Leyen, Aridane y Ratiu en defensa, doble pivote con Patecís y Unai López, por delante Álvaro, Isi y De Frutos, aunque también podría entrar en Barba, y arriba Íñigo es mucho de camello, nos lo ha demostrado, le ha dado la confianza en muchos partidos. Creemos que para este encuentro actuará arriba para el gol Randy Enteca.
Para cerrar, antes de marcharnos al debate, toca hacer la previa de este Betis Rayo Vallecano Nahuel, donde espero mucho de los verdiblancos en casa. Espero mucho del Betis.
Son
en
dos
el
equipos que tienen más en el tanque
de lo que estamos viendo, seguro.
Sí, ha hablado mucho Pellegrini y lo escuchábamos al principio del programa, el tema de la falta de rotaciones por la gran cantidad de ausencias que tiene el once. Yo poco a poco quiero empezar a ver más de Isco, que entiendo que se vaya con calma con él, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber un parón ahora donde va a poder recuperar un poquito más. Pero aún así yo espero un Betis un poquito más hecho, ¿no? Que sobre todo en ataque pueda ser bastante más contundente de lo que hemos visto, sí. Que es el equipo de largo menos eficaz de toda la primera división, y creo que en parte el cambio tiene que venir por futbolistas como Vitor Roque, que el otro día es cierto que marca, pero que tiene que estar mucho más atinado de cara a portería.
Esa es la clave, que le está faltando mucha puntería al Betis en los metros finales. Y en el Rayo Vallecano, lo comentábamos ahora micro cerrado con Fran, esa línea de media puntas que tiene el Rayo es material para jugar mejor de lo que está
haciendo. Zona media alta mínimo.
Yo no lo tengo tan claro.
La élite de los chiquititos, con todo el cariño. Me parece, vamos, son buenísimos.
Nahuel dice que no.
A mí me parecen buenísimos.
A mí me gusta mucho de Frutos y creo que está muy bien, creo que está rindiendo. Pero yo en Isi y en Álvaro me cuesta un poco más. Creo que están siendo, sobre creo que tienen nivel, pero sobre todo es que, y a raíz de ellos, el resto del equipo, le estamos viendo con poca constancia.
Sí,
que
sí,
no,
sí.
Que son muy regulares. Y cuando eran futbolistas, que a ver, que ese esfuerzo no te lo negocian, que repiten mucho esfuerzo, que tienen calidad diferencial, pero da la sensación de que el equipo, como conecta y desconecta, ¿no? Que no sé, es un limbo un tanto extraño. Hace unas semanas parecía que el puesto de Íñigo Pérez estaba un poco en el aire, que no terminaba de haber buen feeling entre el cuerpo técnico y la plantilla. Da la sensación de que eso ha quedado un poquito atrás. En fin, es un momento muy raro del Rayo Vallecano, que si compite, como lo decimos siempre, si compite como en las primeras partes en Vallecas,
sí,
pues puede aspirar a salir de la zona baja e incluso en una pelea por Europa tan abierta, igual meter un poco la pata.
Como el otro día ante el Madrid, donde rascó un empate ante los de Carlo Ancelotti. ¿Recomendación fantasy ya para cerrar, Fran, del partido?
A todos los posibles del Betis.
Vale.
Y entre ellos, si me tengo que quedar con uno, sí, pero porque viene de descansar en Conference League. Al igual que Vitor Roque. O sea, yo me quedaba con Diego Llorente o Bartra, Gio Lo Celso y sí o sí, Vitor Roque.
Vale, pues ahí está. Apuntado queda. Gracias, Fran.
Un abrazo, chicos. Chao.
Venga, a la vuelta el debate de la pizarra de cristal.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ah, the most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Meemaw and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down. Even a trip to the San Francisco Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G, 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Ah, the most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Meemaw and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down. Even a trip to the San Jose Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G, 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1. Ha arribat el teu moment. Amb Mercedes-Benz Certified, emporta't el teu vehicle premium seminou amb 4 anys de garantia i matriculat el 2024. I si tries les versions elèctrica o híbrida endollable, et regalem el carregador i la instal·lació. Consulta'n les condicions del teu concessionari. Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz a Les Glòries, La Maquinista, Badalona, Cabrera i Granollers.
Llega Tallers Fajo, tu nuevo taller driver center en el corazón de las Corts de Barcelona. Ven a descubrir nuestras instalaciones y aprovecha ahora el 10% de descuento en tus nuevos neumáticos Pirelli. Tallers Fajo. Estamos en Travasera de las Corts 255. Pide tu cita en el 93-430-7528 y te atenderán los mejores profesionales para que este invierno viajes con total seguridad. Recuerda, esta promoción es válida hasta el 2 de marzo de 2025, reservando los neumáticos a través de la web drivercenter.es utilizando el código neumáticos10.
Thai Center. Descubre el placer relajante del masaje asiático. Una experiencia única en un entorno exclusivo que fusiona la sabiduría oriental del Tantra con el placer de los sentidos. Llama al 93-266-1326. Avenida de Sarriá, esquina Loreto. ThaiCenterSpa.com. Tú solo déjate.
Padel. Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Programa patrocinado por SM Sabai, Grupo Alfer, Addictive, Pranarom, Clínica del Pádel, Clínica Podológica MO y Audilegend.
El debate de la pizarra de Quintana.
Y 17 de la tarde, 4 y 17, escuchas desde Canarias, tiempo del debate de la pizarra de Quintana y como siempre muy bien acompañados. Hola Jimmy Mateos, ¿qué tal, cómo estás?
Mejor acompañado yo, ¿qué tal, muy buenas?
Del 1 al 10, ¿cuánto te apetece lo de mañana en Montjuic?
Creo que no se puede cuantificar, me tiene un 12 y medio, una pasada. O sea, que es que además, viendo un poco cómo está la Premier, viendo cómo está la Bundesliga, viendo siempre que la Ligue 1 está un poquito descafeinada todos los años, y que me perdone mi amigo Anderson Rubia, que estemos en el mes de diciembre hablando de que el Barça, Atlético de Madrid y el Real Madrid estén en un pañuelo y que esta jornada puede ser crucial para ver quién se desmarca ligeramente por la lucha por la Liga, me parece una noticia maravillosa, así que me apetece una barbaridad el partido.
Hola Javi Lázaro, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, chicos. Estamos bien. Preparados.
¿Cuánto te apetece a ti el partido entre Barça y Atlético de Madrid y el del domingo entre Valencia y Alavés?
Uf, pues la verdad es que claro, es que son dos casos 100% diferentes desde mi prisma. Me apetece un montón lo del Barça Atlético de Madrid, eso sí que es verdad, porque creo que es un examen que le llega a los dos en un momento interesante, por las dudas de uno, por la aparente seguridad de otro, pero vamos a ver eso cómo conecta en 90 minutos. ¿Y qué quieres que te diga, Adri? Lo de Mestalla es un sufrimiento sin fin, entonces sí. Yo creo que el valencianista prefiere que no llegue, o sea, prefiere no verlo, porque cuando llega el momento del partido es solo sufrir, y habitualmente no acaba muy bien. Entonces, a ver si acaba bien esta vez, por lo menos, ya que llega la Navidad.
Luego hablamos de ese Valencia Deportivo Alavés. Hola Alberto Chogo, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Adri, Jimmy, Lázaro, Nahuel, cómo estáis? Buenas tardes.
¿Te has fijado, Nahuel, cómo está entrando Alberto Chogo al debate?
Sí, como...
No le quería dar paso porque pensaba que estaba atendiendo una llamada. Está ocupado.
Parece un representante el Deadline Day, ¿eh?
Oh, ese teléfono...
Cerrando una cuerda.
El George Méndez de Radio Marca, ahí está, ¿eh? Señor.
Sí. Yo, Nahuel, os quiero mucho, como si fuerais familia, de hecho lo sois, pero si me entra una comisión cita viernes a las 5:00 de la tarde, me disculpáis, ¿eh?
Ya. Igual te saltas la tertulia hoy, Alberto.
Bueno, igual en 5 minutos empieza a vendernos a la nueva perla del fútbol de Guinea Ecuatorial, que tiene que debutar sí o sí en la Liga, ¿eh?
En ello está. Alberto, ¿qué esperas tú del Barça Atlético de Madrid de mañana?
Bueno, pues lo estáis diciendo ahora, es un escaparate para la Liga espectacular. Creo que hace un mes nadie esperaba que llegáramos a estas alturas de año, cerrando el año 2024 con los tres equipos en liza, además con el picante que el Real Madrid va a jugar al día siguiente. Por lo tanto, es ese no sabes lo que te va bien, no sabes si un empate es bueno o malo, por lo tanto tienes que ir hasta el final con el partido, pero espero un Atlético de Madrid que no va a variar mucho su manera de trabajar el partido, que creo que Simeone habrá estudiado que los rivales que más daño le hacen al Barcelona son los que se defienden en esa especie de 5-4-1, no dejando mucho espacio entre líneas, siendo un equipo muy compacto, bloque medio-bajo, y me parece que por ahí Atlético de Madrid va a presentar el partido frente al Barça, que llega muy exigido. Es que, Adri, son 5 puntos sobre 15 en la Liga, sensaciones negativas, especialmente la segunda parte frente al Leganés, por tanto va a ser un partidazo. Lo único que espero es que el miedo y el respeto no le gane al talento, ¿no? Es lo único que le pido al partido, porque calidad hay de sobra en ambos equipos.
Firmo debajo de eso último que apunta Alberto Chogo. ¿Quién llega como favorito al partido?
A ver, es que la historia dice que el Fútbol Club Barcelona es ampliamente favorito, por aquello de que Simeone no ha ganado nunca al Barcelona como equipo local, pero Es que ahora mismo la dinámica y la racha del Atlético de Madrid es de ser de los mejores equipos de Europa en cuanto a dinámica, y ya no en cuanto a resultados, sino por la sensación de esos resultados, salvo el partido del cacereño en Copa y algún otro un poco más rácano en cuanto a fútbol. En general, el Atlético de Madrid ha practicado una, yo creo que un muy buen fútbol, ¿no? Muy ofensivo, buscando arriba al rival. Y esa es la duda, lo que planteaba Alberto. Si el Barça sufre contra entramados muy cerraditos que permiten pocas florituras y ceden pocos espacios, yo no sé si el Atlético de Madrid va a dar un pequeño paso atrás y va a volver un poco a su versión más primitiva para intentar ser ese equipo que se cierra y que transita, que tiene hombres para ello, pero creo que en el momento en el que está el Atlético de Madrid, esto yo no sé hasta qué punto es bueno. Esa es la duda que a mí me ofrece. Yo creo que el Barça parte un poco como favorito por aquello de jugar en casa y porque le tiene cogida la media al Atleti, pero es el partido probablemente más igualado entre los dos de los últimos años.
Javi, ¿cómo lo ves?
A nivel de favorito o no favorito, coincido con lo que acaba de decir Jimmy. Al final yo creo que el equilibrio es tal que pues seguramente un poco el Barça por la localía, pero a mí me resulta importante e interesante un poco lo que empezaba un poco a explicar antes, ¿no? Yo creo que más allá del fútbol, que en el fútbol yo creo que más o menos ya llegados a diciembre vamos viendo dónde tanto el Atlético, fundamentalmente el Atlético empezó con dudas, ya le vemos dónde se siente cómodo. El Barça es verdad que ahora yo creo que pasa seguramente su momento más complicado de la temporada, pero creo que no es sinónimo de nada para el partido del domingo. Es verdad que tendremos que ver un poco cómo sale cada uno, pero sinceramente creo que es una cuestión ya de personalidad y de ver un poco en qué momento se encuentran los dos a la hora de competir por esta competición, que es la Liga. O sea, yo creo que el Atlético va con paso firme, no le tengo ninguna duda, pero quiero ver en esa exigencia de visitar a Barcelona, que eso evidentemente no es un lugar fácil. Y sobre todo también ver si cambia mucho la persona del Atlético o no, que eso yo creo que puede ser una de las claves en la previa del partido, ver un poco qué Simeone nos encontramos o qué intenciones tiene Simeone, y luego evidentemente si le sale a la contra o en definitiva enfrente, bueno, un Barça que si, yo tengo la duda de si va a ser capaz de reencontrar esa sensación de Barça confiado sin Lamine. Me cuesta un poco verlo, pero bueno, yo creo que tiene argumentos para encontrar soluciones con Dani Olmo, con Rafinha, y en definitiva vamos a ver un poco qué Lewandowski encontramos y cuánto dura en el campo, pero yo creo que si el Barça está fino también tiene opciones, con lo cual es partido abierto de igual y a ver la personalidad de uno y de otro. Para mí ahí va a estar la clave.
Claro, Javi, lo has cambiado del Valencia a la vez. Al siguiente estamos hablando del Barça Atlético y parecen dos universos paralelos. Pero al final,
bolsa grande de palomitas.
Sí. Bueno, el caso es que creo que lo que nos hace ser optimistas de cara al partido es, por un lado, la racha del Atlético de Madrid, que creo que contrasta con ese historial que tiene el Atleti visitando al Barça, como decía Jimmy, y por otro lado, que creo que el Barça nos ha transmitido muy buenas sensaciones en este tipo de duelos directos, en los partidos importantes de la temporada, incluso en el último, que fue la visita del Dortmund. Dentro de que el equipo no está muy inspirado en el día a día liguero, encontramos una versión muy reconocible del Barça y que supo pelear y que supo estar a la altura del encuentro. Entonces, yo hacía tiempo que no era tan optimista con el nivel del partido que vamos a ver en un Barça Atlético.
Apetece mucho, la verdad que tiene pinta de que va a salir muy bueno.
O sea, después del palo que más da al principio llega a la misma conclusión, ¿no? Que se viene partidazo, es que, Nahuel.
Es que por eso os decía lo del Atlético de Madrid, no porque no esté fluyendo bien, de hecho ha goleado, ¿no?, en varios de los partidos de esa racha de 11 partidos consecutivos. Sin embargo, coincidimos todos que al Barça los partidos que le han incomodado más son los partidos donde el rival pues se ha apretado mucho, ¿no? Se ha apretado, se ha hecho corto, se ha hecho estrecho, no ha dejado, digamos, espacio entre líneas, y Cholo Simeone no quiere ir a Montjuic a hacer un gran partido para el espectador. Lo que quiere es ir a ganar los tres puntos. Entonces, yo entiendo que si lo que más ha incomodado a su rival es ese tipo de partidos, el Atlético de Madrid puede hacer ese tipo de partidos que se le entienda de equipo más cerrado, con mentalidad más obrera, que se me entienda, pero con argumentos ofensivos que ni Las Palmas ni Leganés tienen, y aún así ambos equipos han ganado el encuentro. Entonces creo que ahí, en un partido que se antoja que va a ser largo, ojalá los dos equipos hagan a tumba abierta y salgan con ganas de disfrutar y a correr y no sé qué. O sea, eso sería un plan de sábado noche fantástico, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, si me meto en la cabeza de Cholo Simeone, lo más inteligente y lo más, digamos, sensato sería hacer ese tipo de partido de planteamiento, pero luego con herramientas ofensivas que hay rivales que no han tenido y han ganado al Barça y que el Atlético de Madrid sí que tiene, incluso para hacer más daño.
Sí, tengo la sensación de que durante esta semana Simeone ha visto un par de veces el Leganés-Barça.
Sí.
Creo que la sesión de vídeo ha sacado varios apuntes.
Habrá tenido ratos para ver el partido de Las Palmas.
Seguro que también.
Que le puede dar la llave. Hombre, sí, es que es verdad que en algún momento, además, esa banda derecha, Llorente, Giuliano Simeone, para un contexto de equipo que juega sin balón, que te pueda cerrar en un momento determinado con cinco atrás, con Javi Galán como carrilero, las ayudas de Gallagher, y que luego en la salida puede buscar balones largos precisamente a la figura del futbolista inglés, ¿no? Ese balón cruzado característico como cuando jugaba Saúl, ¿no?, en la banda izquierda, pues creo que puede ser también una herramienta interesante para que el Atlético de Madrid tenga una salida largo. Yo creo que por ahí el Atlético de Madrid que vamos a ver es el más solidario. La duda en este aspecto, en el aspecto defensivo, el jugador que más me las genera es Rodrigo de Paul, pero tal y como está ahora mismo el argentino, yo creo que Rodrigo de Paul tiene que ser titular, vaya el equipo a picar piedra o vaya a jugar con smoking y zapatos. O sea, Rodrigo de Paul ahora mismo es un jugador que te puede cambiar un partido.
A mí hay una cosa que no me convence del Atlético de Madrid para batir esta trampa del fuera de juego que tanto repite el Barça, es que creo que la segunda línea es una segunda línea más de currar, que no tanto de talento diferencial arriba con Juliano y con Gallagher. Tiene la fortuna el Atlético de Madrid que el 9 no va a ser Morata, que me gustaría ver a Morata contra esta trampa del fuera de juego, pero ese segundo hombre que pueda entrar al desmarque, no termino de ver claro quién puede ser, porque me da la sensación de que a De Paul lo vamos a ver un poquito más atado en la base y siendo seguramente que lance ese tipo de balones muy verticales, y tengo curiosidad por ver cómo se va a ajustar el Atlético de Madrid como decía Jimmy, ¿no?, repasar lo que ha hecho la segunda parte del Español, lo que ha hecho Leganés, lo que ha hecho Las Palmas, para intentar imponerse en ese guión de partido en Montjuic.
Ha sido malo con lo de Morata, ¿eh?
Sí,
es que me lo he imaginado un momento y me ha hecho gracia.
Si el Barça tira fuera de juego,
una pequeña maldad, que ya sabes que Morata me parece un crack.
Oye, yo te digo una cosa, creo que Morata podría encajar muy bien si el Barça tira la línea de fuera de juego en el centro del campo. Morata entrando desde el suyo propio ya tiene la ventaja asegurada, habría que ser muy torpe para incurrir en fuera de juego de forma tan continuada, teniendo al Barça en la línea de medio, ¿no? No sé.
Ayer tuve la oportunidad de entrevistar, sabes que hubo el media day ayer para el Atlético y para el Barça, de entrevistar a Íñigo, que es un tío que explica todo claro y cristalino, y le pregunté, ¿no? Oye, pues los datos, no son sensaciones, son datos, ¿no? De veces en los que el rival cae fuera de juego. Recuerdo el Bernabéu, no sé si fueron 12 o 13, en Villarreal fue una locura. Y últimamente ha habido partidos donde el del Betis, por ejemplo, cayó 0 veces en fuera de juego y el Club Deportivo Leganés fueron pocas también, ¿no? Y él hablaba de que la buena línea de fuera de juego empieza en la presión después de que se pierda el balón, ¿vale? Es decir, yo no puedo tirar la línea al centro del campo si hay un tío del nivel de primera división, llámese como sea, cualquier jugador de primera división con un poco de calidad, con 40 metros a la espalda y el balón controlado, sin presionarte, la pone a la espalda y todo el mundo va a correr. Por tanto, que esa línea de fuera de juego, que nos centramos mucho en esta, porque es como la consecuencia, ¿no?, de una serie de factores que están ocurriendo en el Barça, que hay que presionar después de perder el balón. Pero para presionar bien el balón hay que perderlo bien. Y perderlo bien quiere decir perderlo cuando estoy ordenado. Y quien más ordena el ataque del Barça es Lamine Yamal, porque Lamine Yamal, tú le mandas un balón a Lamine Yamal y ese balón no se pierde. Y si se pierde en situaciones de muy críticas cuando el equipo ya está ordenado. Si el Barça, si Lamine Yamal empieza a transitar muy rápido, a ir y volver, a despegarse, a estirarse, a dejar espacios, ahí es donde puede sufrir. Por lo tanto, entiendo que ahí eso del fuera de juego viene asociado primero a atacar mejor, que veamos cómo lo hace el Barça sin Lamine Yamal, a robar mejor después de perderla y a partir de aquí que esa presión sea efectiva para no incurrir en situaciones de correr a la espalda. Decía Íñigo, yo a mis 33 años correr 40 metros para atrás es lo que menos me apetece del mundo. Por lo tanto, quiten.
The most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Meemaw and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down. Even a trip to the San Francisco Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Una tarjeta de regalo de O'Reilly Auto Parts es el regalo perfecto esta temporada. Tú decides la cantidad. Sigue adelante con O'Reilly.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Para evitar ese tipo de situaciones.
¿Qué esperáis que haga Flick sin la Lamine Yamal?
Uf, a mí es que no me convence ninguna opción, sinceramente. La de Ferran, quizás por la verticalidad, porque es un jugador además muy oportunista de cara al gol, es la que más me podría convencer, pero en ningún momento la figura de Fermín, lo vimos por ejemplo en Donosti, tirado a banda, me parece que es un futbolista que se pierde, que pierde mucha amplitud, mucha profundidad el Barça, y además, siendo su acompañante Koundé en ese lateral, el jugador que tiene tendencia a subir, pero es muy equilibrado, la mide muy bien las oportunidades a la hora de incorporarse al ataque. También lo hemos visto en el otro perfil con Pablo Torre, tampoco me ha convencido. Yo creo que lo que se parezca más a un extremo abierto es lo mejor para el Barça, y en este caso yo creo que el que mejor se puede adaptar a ese contexto, porque además hemos visto a Ferran jugar mucho tanto en el Valencia como en el City tirado a banda, creo que por ahí el futbolista de Foyos podría encajar mejor que cualquier otro futbolista del Barça.
Es decir, Ferran en la derecha y mantienes a Rafinha en izquierda.
Sí, correcto.
Vale. Yo lo compro, porque además creo que si Ferran tiene que reengancharse al alto nivel de forma continuada, creo que está un poco enseñándonos la patita. O sea, y entonces se ha generado un poco este hueco, esta situación, esta necesidad, y creo que sería un buen impulso anímico, pero es verdad que también luego Ferran tiene que responder. Viene haciéndolo en pequeñas dosis, yo creo que ha tenido sus momentos, incluso viendo portería también, pero yo creo que ahora es verdad que el nivel del Barça de este año le exige un nivel mucho más alto, y creo que de momento no ha dado el nivel para ser titular, pero ante la duda que se plantea ahora y las circunstancias que tiene Flick para el domingo, a mí no me suena mal, y creo que posiblemente pueda ser un buen momento para darle esa revalida. Pero sí, entiendo que es un poco examen, y que entiendo que haya la duda, ¿eh? O sea, porque no veo que sea una respuesta fácil, o por lo menos no creo que sea una decisión fácil para Flick.
Hay una cosa que ocurre, Lázaro, en 2024 a finales, que es que con los cinco cambios, o sea, estamos de acuerdo que el banquillo del Atlético será mejor que el banquillo del Barça, ¿sí? O sea, en cuanto al 11, discutiremos, sí, tal. El Barça, obviamente, pues que seguramente, creo que con un punto más, a nivel de banquillo, a nivel de segunda parte, que es cuando los partidos se resuelven, Atlético Madrid tiene más en el banquillo. Muchas veces los 11 que hacen los entrenadores ya no solamente son poner en lista los mejores que tengo para cada posición, sino decir, oye, imagínate que en minuto 65 necesito meter algo, mirar atrás y tener cierto recambio ofensivo. Además, Ferran es un jugador que estoy totalmente de acuerdo con Jimmy y con Lázaro, que si quiere reengancharse parece que está en ese tránsito, ¿no? De esa mentalidad de tiburón del futbolista valenciano, pero ha rendido más de suplente que de titular, también es una realidad. En Dortmund salió suplente, el Diabete salió suplente, cuando ha sido titular le ha costado un poco más. Más opciones que hay, tirar a Olmo a la izquierda y meter un centrocampista más, llámese Fermín, llámese Gavi, para currar un poquito ahí en el carril central, y a partir de aquí darle un poquito más de vuelo a Alejandro Valde, que es algo que necesita también el equipo culé y tal, y mandar a Rafinha a la derecha, también es una opción que barajará Hansi Flick, ¿no? Opciones tiene unas cuantas, veamos cuáles son buenas para el planteamiento inicial y sobre todo buenas para que en la segunda parte, cuando tengas que introducir algún cambio, si es que el partido lo necesita, pues tengas opciones reales para girar el guión del encuentro.
Es que esto además es muy tentador para los entrenadores, lo de guardarse siempre una bala. Claro. Dice Alberto, si juegas con todo de inicio, luego qué futbolistas tienes en la convocatoria que te puedan cambiar el partido si el guión sale contrario a tus intereses. Ese análisis también es muy bueno. El problema del Barça, claro, es que está muy cogido con pinzas. ¿Qué pasa? Que si tú pones a lo mejor a Fermín tirado a la banda durante 60 minutos, luego pones a Ferran como revulsivo, también tiene cierto peligro, ¿no? Y conociendo un poco a Hansi Flick, que es un entrenador muy de la escuela, evidentemente, alemana, ¿no? Yo creo que también lo que le pide el cuerpo es salir a por el partido con ambición, sin dejarse nada, ¿no? Yo creo que por ahí puede venir un poco la lectura, pero estoy completamente de acuerdo con Alberto, que yo creo que el 99% de los entrenadores se sienten mucho más convencidos y tranquilos viendo que tienen a un jugador en el banquillo que les puede poner un partido patas arriba.
Sí, me parece una elección sensible, primero porque están sustituyendo al mejor futbolista del Barça, que es Lamine Yamal.
No es opción fácil.
Yo creo que viendo que ninguno de los dos ha dado un rendimiento tremendamente bueno como titular, lo mejor es la entrada de Ferran para no desacomodar a Rafinha, para favorecer que Rafinha juega donde se siente más cómodo. Y creo que todo esto tendría menos repercusión o menos importancia en la previa del partido si en las últimas jornadas hubiéramos visto el mejor nivel de Dani Olmo, que me da la sensación de que está un poco fundido a nivel físico, que creo, a mí me parece un futbolista descomunal, creo que es de lo mejor que tiene este Barça y que tiene toda la pinta de que puede ser uno de los mejores fichajes de los últimos años, pero ya digo que lo veo un poco fundido y no sé hasta qué punto la entrada de igual de Fermín y de Ferran, de los dos, puede estar encima de la mesa para darle cierto descanso a Olmo y jugar también con la carta del revulsivo que ya hemos visto que también le sienta muy bien.
Mira, esto decía o ha dicho en la previa del partido Marcos Llorente con los compañeros de Movistar Plus.
Parece que somos un equipazo cuando antes nos estaban matando. Entonces, bueno, yo creo que el míster pues ya lleva aquí unos años y sabe cómo funciona. Nosotros le vemos igual como el líder que es, pasan los años y la pasión que tiene él sigue intacta y bueno, yo creo que al final es una persona muy, muy emocional, muy pasional y que en momentos donde le toca hablar, pues muchas veces se emociona porque aparte de ser el cholo como lo conoce la gente, pues luego detrás hay una persona.
Entiendo lo que dice Marcos Llorente, Javi, más allá del tema de Simeone, lo que decía al principio del sonido de que hace nada los estábamos matando y ahora son un equipazo, pero la realidad es que es esta, es que el Atlético Madrid ha pasado del 0 a 100 en mes y medio de competición.
Actitud.
Es que yo creo que lo hemos recordado alguna vez, pero es que creo que todo cambia en un chispazo que es París y que bueno, en vez de ese partido que podía haber perdido perfectamente, le sale Cruz, que al final le salió cara con el gol de Correa y se mete además en un lío, se hubiera metido en un lío en Liga de Campeones bastante gordo. A partir de ahí ya se empieza a reenganchar y es verdad que genera una sensación de aumentar en confianza. Yo creo que el Cholo evidentemente también empieza a encontrar otros movimientos como lo de Barrios, lo de Gallagher que estamos hablando antes, la aparición de Juliano, que yo creo que es evidente. Y en este tramo de temporada es que ha cambiado mucho. Yo a Marcos Llorente no le voy a decir que al Atlético de Madrid no se le mató, porque sí, si consideramos matar, criticar que el equipo no estaba jugando bien, que estaba teniendo problemas, que estaba por debajo de lo que le podíamos pedir. Pero es curioso porque el Atlético de Madrid está entrando ya en el círculo donde seguramente debe encontrarse, porque para mí hay una reflexión que hacíamos, o yo por lo menos personalmente hacía a principio de temporada, que yo creo que es la de todos los años del Atlético, que es que sus ligas son las que se van a 85 puntos, 85, 88, 90, 82, no sé muy bien. Y esta temporada nos da un poco toda la sensación por el nivel de error de Madrid-Barça, que es posible que se vayan a esas cifras, ¿no? Bueno, pues en ese tramo en el que el Barça y el Madrid han entrado dudas, el Atlético ha ganado confianza, y yo creo que a Marcos Llorente no le podemos decir que no tiene razón. Es verdad, lo que tiene que aceptar de Marcos Llorente es que cuando las críticas vienen malas no es porque a nadie le apetezca la crítica, es porque yo creo que se estaba analizando lo que hacía el Atlético de Madrid, pero tanto es el valor del Atlético a nivel negativo en ese momento como positivo, que creo estar encontrando ahora las críticas hacia el Cholo porque se las están ganando y porque por eso se han metido de lleno en la pelea.
Sí, este mensaje también lo utilizó Lucas Vázquez hace poco, ¿no? Hace un par de semanas, ¿no? Antes decíais, nos matabais, decíais que éramos malísimos y ahora no sé qué. Bueno, yo entiendo que nada une más que un enemigo común, ¿no?
Claro.
Es decir, nada es todos contra nosotros, no sé qué. Oye, pues si vas a campo del Betis y haces un partido horroroso, pues evidentemente con todo el cariño, respeto y profesionalidad, pues diremos que ha sido un mal partido e incluso le daremos la vuelta para buscar eufemismos y decir no sé qué, ¿no? Cuando el equipo está funcionando bien, lo diremos también, ¿no? Pero claro, tú estás jugando en el Atlético de Madrid, no estás jugando en el, no lo sé, Club Deportivo Bollullos, ¿no? Con todo el respeto para el Club Deportivo Bollullos. Entonces, claro,
no, gracias bueno, para ellos.
Pero, sí, por supuesto. Pero entiendo que al final buscas ese enemigo, ese, ¿no? Pues para que, nada, es que vosotros tal. Bueno, pues si has mejorado, hay que decirlo, ¿no? Y evidentemente así va a ser. El Atlético de Madrid está en un momento de la temporada espectacular, porque además la gente dice, no, los rivales, no sé qué. Bueno, los rivales son los que ha tenido. O sea, uno no elige el calendario, los rivales son los que le han venido en noviembre y diciembre. Lo cierto es que lo está solventando realmente bien. A partir, como decía Lázaro, de ese chispazo, de ese contraataque fantástico en París que quizá le ha dado ese punto de confianza que antes no tenía. Defensa de cuatro, esa banda derecha muy, muy potente. Ojo con esto porque en partidos donde el equipo rival juega mucho juego interior, el Cholo muchas veces manda a De Paul al sector derecho y cierra por dentro con dos jugadores físicamente más, ¿cómo decirlo? Con más ganas de defender y cerrar pase interior, ¿vale? Entonces el Cholo lo ha hecho muchas veces, es decir, que lo tengáis en cuenta porque quizá en fases de partido eso puede ocurrir para que el balón después de robarlo salga hacia afuera y sea De Paul quien lance desde aquel costado. Dicho esto, tiene alternativas de sobra para afrontar el partido y como decía antes, es que la oportunidad para pegar un zarpazo en un estadio como Montjuïc de Atlético Madrid es tremenda, así que esperamos un gran partido, pero insisto, espero que no ese nervio, ese no sé, conservadurismo, ese tener demasiado respeto tanto unos como otros, pues nos priven, ¿no?, de ver al menos una primera parte que no sea todo lo brillante que nos gustaría.
Yo espero que en algún punto del futuro nos enseñen en un documental realmente cómo fue ese post del partido en el Villamarín.
Sí.
Porque el solo contra todos, como dice Albert, es casi más viejo que el fútbol, en todos los vestuarios se ha usado alguna vez, solos contra todos se podía aplicar incluso antes de ese partido del Villamarín, porque el Atlético de Madrid ya venía jugando mal de antes y no había conseguido hacer ese clic, y a mí me gustaría ver algún día realmente qué es lo que lo consigue, más allá de los cambios futbolísticos, la entrada de Juliano, la salida de Coque, la suplencia de Griezmann en sí. París, ver de dónde viene todo eso y ver realmente cuál fue la conversación honesta del Cholo Simeone y de su cuerpo técnico con el resto del equipo.
Y yo te diría más que incluso ese momento aquella reunión que tuvieron todo el equipo después del partido, ya con la semana avanzada, para intentar cambiar algo. Y a partir de ahí es cuando ha llegado esa racha de victorias del Atlético de Madrid, que es la segunda más importante de la historia del Atleti, de forma consecutiva por partidos ganados, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué ocurrió, como dice Nahuel, en aquella charla para que el equipo haya sido diferente en cuanto, sobre todo, a energía? Creo que al Atlético de Madrid le ha faltado actitud, lo decía antes. Le ha faltado mucha actitud el año pasado y esta, a la hora de elegir en qué partidos se ahorraban esfuerzos, sí, en mayor, claro, o menor medida. Creo que ahora el Atlético de Madrid sale a competir en general todos los partidos como si fuera el último de la temporada. Y para mí esto es clave, porque el Atlético de Madrid en los últimos tres años ha hecho bastante dejación de funciones en el mercado. Esta temporada no, aunque hay piezas todavía que hay que reforzar, creo que la plantilla del Atleti es increíblemente mejor que cualquiera de los años anteriores. Con la calidad que tiene este equipo, si le falta actitud, se puede quedar en el camino, pero con esa ambición, con ese colmillo tan habitual en los equipos del Cholo, yo creo que este equipo puede pedir y optar a lo que sea, por calidad y por actitud. Si la mantienen, es un equipo candidato a todo.
Ya para cerrar este primer bloque de debate hablando del Barça Atlético de Madrid, os quiero preguntar por un nombre propio del que no hayamos hablado. ¿Algún actor secundario que creáis puede ser clave en el partido?
Pues no hemos tocado la portería. Mira, y puede ser uno de los factores diferenciales. Es cierto que...
¿Para bien o para mal?
Sí, en el sentido de que todos creemos que Oblak es un portero superior a Iñaki Peña. Un Iñaki Peña que el año pasado hace dos muy buenas paradas. Hay una falta de Memphis,
sí.
que la saca de la escuadra, y hay otro mano a mano donde hace la cruz y consigue achicar muy bien. No recuerdo quién remata en el Atlético de Madrid, a Correa, que lo estaba repasando antes. Creo que ha tenido quizá mejor nivel de lo que a veces vemos en Iñaki Peña. Creo que está rindiendo, o sea, creo que no nos parece un portero para el Barça, pero que ha tenido partidos donde ha rendido bastante por encima de ese nivel que le vemos. Y en una noche así, con dos equipos que llegan muy igualados al encuentro, me parece que es la posición donde puede haber más diferencia entre el Barça y el Atlético de Madrid.
Yo sí tengo que ir a un nombre. Venga. Adri iría al de Lewandowski, porque yo creo que es verdad, he mencionado mucho en este tramo de programa los partidos de Las Palmas y de Leganés. Tengo la sensación de que un Lewandowski un poquito fino, a lo mejor esas situaciones las hubiera cambiado
completamente.
Sé que es una obviedad, sé que el fútbol se basa en... Pero creo que sí, el Lewandowski que hemos visto en un primer tramo de temporada, el domingo está fino, está... Pues evidentemente para el Barça la vida cambia al 100%.
Déjame que sea un pelín tribunero, ¿vale? Si me permitís, voy al Casado Barrios, ¿no? Dos jugadores forjados en las prolíficas canteras, tanto rojiblanca como culé.
¿Quieres mejor de los dos, Alberto?
Ganando la grada, ganando la grada.
Esa sección no toca ahora, lo siento, Nahuel. dos jugadores que son dos tipos de centrocampistas que para el fútbol español, normalmente el centrocampista español, por lo general, siempre ha sido más orientado a la parte creativa, ¿no? Y estos dos son muy completos los dos, es decir, rascan, van al choque, van a las ayudas, van a defender horizontalmente a los lados para echar ayudas a los laterales, son capaces de construir, dan último pase, así que son dos jugadores que, además de representar muy bien, Nahuel, los valores de cada uno de los clubes donde se han forjado, además, pues son dos termómetros importantes, porque además son los dos, en catalán se dice pal de paillé, ¿no? Son los dos, las dos pilares, ¿de acuerdo?, del centro del campo de los dos equipos, es decir, necesitas que esos dos jugadores estén muy equilibrados, que estén bien con y sin balón, por lo tanto me quedo con estos dos actores secundarios.
Mira, a mí Casado me lo acaba de quitar Alberto, creo que puede ser un futbolista que, si está bien, puede hacer de menos a Griezmann, pueda invalidar un poquito la figura de Depol, y en el Atlético de Madrid me quiero quedar con la energía, el sacrificio defensivo, la capacidad de incomodar al acompañante de Balde en esa banda, no sé si será Rafinha finalmente o qué futbolista, pero que si es capaz de aportar esa energía, ese efecto contagio y ese sacrificio defensivo, por ahí el Atlético de Madrid también tenga mucha capacidad de estar en el partido en todo momento, así que me voy a quedar con el Cholito.
Venga, pues apuntados quedan. A la vuelta, más temitas aquí en el debate de la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
The most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Meemaw and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down.
Even a trip to the San Francisco Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Una tarjeta de regalo de O'Reilly Auto Parts es el regalo perfecto esta temporada. Tú decides la cantidad. Sigue adelante con O'Reilly.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot. Ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
Pericos, llegan las RDP, las retransmisiones de los Pericos. Escúchanos aquí, con José Manuel Oliván y Juan Asensio, la animación de Tony Otero y el maestro Gonzalo de Martorell. Llegan los partidos del Español a Radio Marca, llegan las RDP. Un partido ofrecido por Estrella Damm, Fosprin Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global, Kia Quadis AR Motors, calculatuindemnización.es, Halcón Viajes y Aceitunas La Española.
Es La Española. Una aceituna como ninguna.
Domingo, a partir de las 6 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo Español, aquí en Radio Marca Barcelona y en la web de pericos.es, con la colaboración de Halcón Viajes.
A les 11 del matí, Fèlix Monclús reparteix joc a Ràdio Marca Barcelona. 150 minuts d'informació, tertúlies, entreteniment, sempre amb el món de l'esport com a protagonista. Directe Marca Catalunya, repartint joc de dilluns a divendres d'11 del matí a 2:15 de la tarda amb Fèlix Monclús.
Llega la sexta edición de los partidos solidarios de Movistar, una iniciativa en favor de FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, y en la que Movistar donará 15 euros por cada punto anotado en baloncesto, 20 euros por partida de Counter-Strike 2 y 100 euros por cada gol marcado por los jugadores del equipo de Movistar COE en el EAFC, que narra Miguel Ángel Román. Y si tú también quieres ayudar, envía un Bizum al 013-27, 013-27.
Para el Atlético, con gol de Correa y siendo MVP.
Buenas tardes, está, amigos de la pizarra. Muy buenas. El resultado del partido Barcelona-Atlético de Madrid.
A ver.
Barcelona 2, Atlético de Madrid 1. MVP del partido, Robert Lewandowski. Buenas tardes.
Buenas tardes, pizarrita. Ahí están los pronósticos de nuestros amigos en el 628-26-90-92. El primero jovencito, ¿eh?
Sí.
Vamos creando cantera.
Haciendo cantera, ¿eh?
Sí, señor.
Poco a poco.
Me gusta.
Poco a poco.
Que la
decían,
radio,
decían que la radio era para gente mayor.
Ay. No creían.
No creían.
En fin. Real Madrid-Sevilla de este fin de semana. Partido que será la despedida ya oficial de Jesús Navas. Se va a despedir en el Santiago Bernabéu. El otro día lo hizo en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Yo creo, Adri, con,
¿qué esperáis?
Con Jesús Navas, sí. Habría que empezar a hacer. En Argentina hay un formato que se lleva mucho, que es a personas famosas preguntarles cuál es su anécdota favorita con Diego Armando Maradona. Siento la necesidad de hacer lo mismo con Jesús Navas, ¿no? Con esta historia de Jesús Navas, que más te haya marcado y tal, creo que es un personaje de esa trascendencia. Creo que...
¿Quieres empezar con los tres debateños que tenemos? Son famosos.
Bueno, no sé, claro, historias igual no tienen por qué ser directamente con Jesús Navas, pero sí siguiendo a Jesús Navas, claro. A través de la tele, bueno, toda la carrera, algún detalle que os haya dejado, no sé qué tenéis.
Yo durante el Mundial 2010, yo cuando estaba jugando por esos campos de Dios de tercera división, ya en la 2009-2010 ya hubo impagos ya, ¿vale? Desde, no sé, febrero, marzo, por lo tanto, pues tuve que buscarme la vida, pues haciendo trabajos, pues bueno, pues de estos por horas y tal, y uno de ellos era hacer como de azafato, ¿vale? Pues yo qué sé, en conciertos, llevando bebidas, recogiendo vasos, ese tipo de cosas, ¿no? Y hubo una que era una especie como de desfile que se hacía en el Mercat de la Buquería en Barcelona, y me dijeron, hay estas fechas, tal, ¿tú quieres ir ahí a dar la bienvenida a los asistentes al desfile de moda? No sé qué, yo me, por supuesto, y tal, no sé qué, más faranduleo y tal, guay. Claro, eso fue un mes antes de... O sea, era la final del Mundial, yo ya lo sabía, pero yo en ningún caso imaginaba que España iba a llegar a la final del Mundial después de perder contra Suiza y no sé qué. Entonces, claro, yo una vez dije que sí, me hacía falta la pasta, no sé qué, y me perdí la primera parte de esa final entre España y Países Bajos. Entonces tuve que ver la segunda parte y la prórroga en un bar en la Rambla de Barcelona, imaginaos, ¿no? El bullicio y tal. Y recuerdo muy bien la jugada del gol de Iniesta desde el principio hasta el final. Y recuerdo muy bien que el balón llegó a Navas y cuando él cruza el centro del campo, ya la gente se puso de pie, ¿no? Y ya sabías que ahí iba a ocurrir algo, ¿no? Entonces ese recuerdo de Navas siempre lo tengo porque se habla mucho, obviamente, del gol de Iniesta, obviamente, de Fábregas, no sé qué, obviamente, de Torres, que es el que tal, de Villa en aquel Mundial, fantástico, de Piqué, que se deja la cara en el primer partido, pero de cómo Navas cogió una jugada que era puro vértigo y cómo él, ¿no?, la hizo fluir, la hizo limpia para que acabara prácticamente en ese gol. Por tanto, a partir de entonces ya un jugador que acumula una serie de títulos impresionante y una serie de buenas palabras y una serie de sentimientos. El otro día la despedida en el Sánchez Pizjuán, yo no le conozco de nada a Navas. Y lo cierto es que se te pone la piel de gallina, ¿no? De cómo, de lo que transmite a la gente, siendo una persona además muy introvertida y carismáticamente poco, no sé cómo decirlo, poco show off le llaman en inglés, ¿no? Como que se gusta poco él, ¿no? Pero así es carismático, sí, ¿no? Por esa manera que tiene
ser. Carisma introvertido, ¿no?
Sí. Correcto.
Es que yo iba a ir ahí, Alberto, y evidentemente yo creo que para todos Navas estará siempre en el gol de Iniesta. Yo creo que es el inicio del gol de Iniesta para muchos, por lo menos arranca en Navas. Pero yo me voy a quedar con la parte personal y os voy a explicar por qué. Porque, a ver, personalmente creo que sobre todo siendo, como dice Alberto, sin ser una persona a la que le haya gustado mucho pasar por los micrófonos, las imágenes, las pantallas, y en definitiva pues es un futbolista que se ha dedicado mucho a jugar y poco a todo lo demás, que hay futbolistas de ese perfil. Yo creo que a mí me deja dos detalles en ese sentido, que sin conocerle tanto, creo que le hemos visto evolucionar como persona. O sea, yo creo que en un tramo inicial de su carrera todos recordamos sus problemas para, oye, salir de Sevilla, no salir, incluso se especulaba en aquel momento si iba a la selección, si Ramos tenía que un poco ir haciéndolo un poco de como introductor. Bueno, la evolución de ese chico para acabar otra vez, para acabar en Inglaterra, para acabar siendo tan importante en el fútbol y para acabar haciendo 700 partidos en un partido como, en un equipo como el Sevilla. Yo creo que esa evolución personal para mí es de aprendizaje absoluta, vamos. Yo creo que a Navas hay que aplaudirle por eso. Pero es que luego culmina con otra imagen también, que es la que yo creo que los que hayáis visto el reportaje de la Federación de la última Eurocopa, que es la lesión del día de Francia. O sea, del día de Francia al minuto 2, tobillo por el aire y aguantando, resistiendo poniéndolo todo por el equipo, a pesar de que él sabía que evidentemente era su último labor para la causa. Pero con 39 años creo que era en ese momento, pues oye, lo puso todo ahí en césped. Él ya era ganador, él ya ha sido campeón de otras muchas cosas, entre otras campeón del mundo, pero por él y por todos los demás ahí dejó el tobillo el último verano, o la imagen que le hemos visto en las últimas semanas con el Sevilla. Yo creo que eso, creo que junta el deporte con el tipo de persona que es Jesús, creo, desde la distancia, yo no lo conozco personalmente, y creo que esos mensajes que ha transmitido en su carrera son de un valor muy grande.
Yo quiero coger el guante de lo que ha dicho Javi, ese desarrollo personal. Creo que en aquella época, porque ahora estamos más habituados a escuchar y a oír testimonios relacionados con la salud mental. En aquella época, Jesús Navas era un futbolista introvertido, como lo sigue siendo ahora, pero que ya, aunque sea indirectamente, se iba deslizando su figura en torno a un problema de ansiedad a la hora de salir de su entorno familiar, a la hora de concentraciones, a la hora de tener...
Una tarjeta de regalo de O'Reilly Auto Parts es el regalo perfecto esta temporada. Tú decides la cantidad. Sigue adelante con O'Reilly.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Hay que viajar, de coger aviones y demás. Claro, que un futbolista profesional tenga ese apego que le impide poder desarrollar su profesión con normalidad por esos problemas de ansiedad y que los haya ido venciendo a base de trabajo, a base de ir creciendo como persona, creo que habla muy bien de él. Y más aún en ese contexto de aquella época donde hablar de estos problemas no era tan habitual o incluso estaban y seguían estigmatizados. No como ahora, que por fortuna cada vez se va abriendo un poquito más la mente de la sociedad cuando se trata de hablar de estos temas. Por eso creo que la carrera de Navas es envidiable y es brutal, pero todavía más con el hándicap de estos problemas de los que acabamos de hablar, ¿no? Que creo que tiene un mérito tremendo cómo los ha ido venciendo, cómo se ha ido desarrollando y cómo se ha convertido en el futbolista que ha sido, ¿no?
Claro, es que, y luego está el crecimiento futbolístico. Navas era un extremo muy extremo.
Muy puro.
De mucho desborde y casi que ha acabado jugando más partidos de lateral derecho en su carrera que de extremo. Que aquello nos queda como una cosa muy lejana, pero es una evolución que yo creo que no se veía venir.
De hecho, Nahuel, aquí el Sevilla jugaba con Capel en la izquierda, sí. Extremo abierto zurdo, con Navas por la derecha, extremo diestro abierto.
Y si nos hubieran dicho que iba a ser Navas el que hiciera más carrera que Capel, habría levantado alguna suspicacia el tema.
Bueno, de hecho, luego ficha por el City precisamente por ser uno de los mejores extremos de Europa.
Sí, sí, y bueno, luego yo creo que se ha preguntado durante toda la temporada a García Pimienta por, oye, entrenar a Navas y qué supone y demás. Y la sensación de que se le quedan cortos los elogios, que no sabe cómo poner en palabras el valor que le da a una plantilla tener no solo a una leyenda viva todavía jugando, sino para este Sevilla de entreguerras, lo que supone tener a un tío así que no le importa bajar al barro, elevando el techo de exigencia en el día a día, estando muy pendiente, muy encima del resto de sus compañeros, la influencia que está suponiendo para jugadores tan jóvenes que estamos viendo en esta primera plantilla, que se asienta el tema de Carmona, de Juanlu, de Quique Salas, de Isaac Romero, tener a ese referente en el vestuario y decir, oye, es que si Jesús hace todo esto, ¿cómo no voy a hacerlo yo, no? Me parece que de un valor incalculable para una temporada que yo creo que ya queda lejos, pero que parece que podría ser muy complicada para el Sevilla.
Y había una cosa, por acabar, y es una fricada total, pero me gusta el punto un poco que tiene de antihéroe junto con Joaquín. O sea, hay un héroe antihéroe en Joaquín y Navas, en ese contraste un poco ya de dos futbolistas de larga carrera, con sus victorias a las espaldas y con su pasado, además de personalidades bastante diversas. O sea, poco tienen que ver Navas y Joaquín. Pero me gusta mucho ese rollo, es un poco friki el comentario, ya lo sé, pero es un poco ese contrapunto Sevilla Betis y Joaquín Navas, siempre, y además, como han coincidido mucho en la época, es gracioso. Y luego, por lo que está comentando estos días, ¿no? Del homenaje. Que si va, que si no va, que si los clubes, cómo están hoy. Bueno, pues está ahí, también deja un poco esa huella.
Bueno, es que incluso dentro del propio Sevilla, el contraste Sergio Ramos, Jesús Navas, también es bestial.
Sí, sí. Y el legado que deja, chicos, el legado. Para Navas, estamos de acuerdo que lo más fácil es, oye, mira, ¿sabes qué? Acaba la pasada temporada con el agua al cuello, no sé qué. Quique Sánchez Flores al final le hicimos entrevista y nos habló muy bien de cómo Navas había tirado del carro en momentos complicados. ¿Sabéis qué? Dejadme en paz, me voy a los palacios, me voy donde sea. Sin embargo, el club hace como el comunicado aquel, no recuerdo si el club pues acaba el contrato, no sé qué. Él de alguna manera dice, oye, que yo todavía estoy con ganas de salseo un rato más. Y aun los dolores que tiene, con la dificultad que tiene y con lo mal que estaba pintando el arranque de temporada, porque si nos preguntáis a todos aquí en Sevilla esta temporada, que en el mes de agosto hubiéramos dicho, no me pinta nada bien, y él ha decidido estar ahí y aguantar mecha, ¿no? Con el riesgo que supone, imaginaos que él hace esto y el Sevilla ahora está en situación mucho más complicada. Por lo tanto, también eso de meterse en el barro sin necesidad alguna, para mí también tiene mucho valor.
Leyenda absoluta, alguno de Jesús Navas González. Ya para cerrar este bloque de debate, dando una clave del Madrid-Sevilla. ¿Qué queréis ver? ¿Dónde queréis poner el foco? ¿En quién?
Yo quiero ver cómo continúa el desarrollo de las posiciones y los roles de jugadores como Vinicius o Mbappé, el propio Rodrigo en ataque.
Vinicius no, ¿eh?
Vinicius no, efectivamente, pero por la tarjeta, efectivamente, pero sí que creo que también es parte de ese proceso ver cómo compaginan Rodrigo y Mbappé en ese frente de ataque. Ya el otro día vimos un pequeño aperitivo contra el Pachuca, con Mbappé sí que es verdad de 9, con Vinicius jugando a la izquierda, luego intercambiándose, pero creo que puede ser una buena piedra de toque para ver quizás a Rodrigo de vez en cuando más en el perfil izquierdo, que es donde yo tengo ganas de verlo, que creo que es donde rinde mejor. A partir de ahí Ancelotti tiene una difícil papeleta, pero creo que puede ser también un momento importante para ver cómo responden los jugadores en según qué posición.
Yo creo que esta semana en algún momento me ha parecido que se ha sido bastante justo con Ancelotti, porque evidentemente los títulos también ayudan a que eso pase. No cargaría el foco de cara al domingo en Ancelotti. creo que la dificultad está en la plantilla y en la energía que presenta. O sea, en el Madrid que viene de ganar, de otra vez ser campeón, de que otra vez le digan lo bonito, lo guapo y lo precioso que es, porque es ganador y porque vuelve a sumar una copa más al palmarés, a ver si luego bajar al barro el domingo cuesta o no cuesta, ¿no? Yo creo que es un poco al final esa labor que obviamente hay que pedirle a Ancelotti, porque a Ancelotti siempre hay que pedírselo todo, pero quiero ver sobre todo la respuesta del futbolista, ¿no? ¿Hasta qué punto esto distrae, último partido del año, y hasta qué punto, viniendo del recuerdo de empatar en Vallecas, este Madrid de verdad está cambiando? Yo entiendo que los títulos a veces tapan cosas. Yo creo que esta semana, después de la final del pasado miércoles, parecía que se borraba de un plumazo en algunas tertulias, que parecía que el Madrid de momento ya había vuelto a ser el mejor Madrid que hemos visto con Ancelotti, que desde luego no es este, ¿no? Entonces, tengo curiosidad por ver si de verdad el Madrid sigue en evolución, que yo todavía tengo dudas y quiero que lo confirme.
Yo, para empezar, sabemos que la racha de Sevilla, tanto en Barcelona como en los dos estadios más potentes, ¿no?, de Madrid, es nefasta. O sea, no tengo aquí los datos, pero yo os diría que los últimos, no sé, 10 años o 12, no sé cuántos puntos habrá sacado en esos encuentros fuera de casa contra Barça, Atlético y Real Madrid. Lo cierto es que es dramático. O sea, no sé si es algo mental, no sé si han pasado entrenadores de alto nivel. El Sevilla ha ganado títulos europeos y en ese tránsito ha sido incapaz, ¿no?, digamos, de sumar puntos en esos estadios. Por tanto, esa es una de las claves del partido, y la segunda clave de partido es ver cómo Ancelotti resuelve el tema de los laterales en el Real Madrid, porque yo os digo la verdad, o sea, estar a estas alturas de campeonato, compitiendo como está compitiendo, con las dificultades que tienen esos dos puntos clave del campo, me parece increíble. Y además tiene enfrente a Luke Bacchio, ¿no?, que seguramente sea pues uno de los, quizás suena muy fuerte decirlo, pero uno de los mejores extremos que hay en la liga. Es verdad que el contexto no le acaba de acompañar demasiado, porque el equipo no ataca tanto como le gustaría, pero es un jugador que va a poner a prueba a Fran García, si es que juega, o el que juegue en ese sector. Entonces creo que esa manera de defender los dos flancos en los lados a nivel de defensivo, creo que es una piedra de toque que tiene Ancelotti, y que haría mal, desde mi punto de vista, el Real Madrid, postergar. Es decir, ya lo solucionaremos más adelante. Ese es un punto clave que tiene ahí, que los rivales obviamente saben cómo explotarlo, y simplemente creo que si el Sevilla va a ser capaz o no de competirlo en un escenario donde últimamente no ha conseguido sacar nada, y por otro lado ver cómo el Real Madrid es capaz de apretarse las tuercas a nivel defensivo, especialmente los laterales.
Pues habrá que comprobar todo esto que estáis destacando el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Bernabéu, en este Real Madrid-Sevilla. A la vuelta hablamos del resto de la jornada para cerrar este debate. La pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Un trocito de papel, 5 números y una fecha en el calendario. 22 de diciembre.
Nunca nada tan sencillo nos ha hecho soñar tanto.
En La Decana lo sabemos, y por eso ponemos a tu disposición esos trocitos de papel con sus números impresos. La llave de tus sueños.
Sí, ya sabemos lo que es un décimo, pero ¿qué más da cómo lo llamemos? Al final, en La Decana, nuestro deseo es que tú consigas los tuyos.